bueno, el varón se tiene que acercar y decirle, no sé, de alguna manera ayudarlo espiritualmente, es su responsabilidad, aunque no sea de su familia. Entonces, bueno, se puede pedir ayuda en dado caso, en estos casos extremos, ¿verdad? Pero lógicamente, como dijimos, es un trabajo repartido. Yo quiero hablarles de una mujer que se llamó Susana Wesley. Pues Susana Wesley, imagínense de quién era mamá. Hay un libro donde, que estudiamos en la clase, en la reunión de las mujeres, donde se vieron mujeres piadosas, así se llamaba, me parece, el libro. Y estuvimos hablando de las mujeres, mamás de esos grandes teólogos. Tú te pones a pensar en MacArthur, te pones a pensar en George McDowell, en tantos hermanos, y tú dices, ¿quiénes fueron sus papás? Tuvieron que haber tenido papás, y lo más probable es que hayan tenido o los dos cristianos o cuando menos uno de ellos. Y les impactó tanto que miren lo que resultó. ¿Sí? O sea, no nacieron con esa espiritualidad, no nacieron y ay, ya se sabe en la Biblia, ¿no? Hubo que haberles inculcado algo. Entonces Susana Wesley eso hizo. Ella y su esposo tuvieron 19 hijos. Claro que ya cuando fallecieron, solo tenían 8 hijos vivos, ¿verdad? Sabemos que pues era muy normal que se murieran en aquel entonces, que no había medicamentos, etcétera. Y por un tiempo estuvieron separados. Hay una parte que dice que fue por una riña que tuvieron como esposos, y hay otra que dice que él estuvo en la cárcel por cuestiones económicas. Como haya sido, por lo menos un año, ella estuvo sola con sus hijos. Y dicen que la gente le decía, pues llévalos ya a un orfanato, no vas a poder con ellos, se te van a hacer maleantes, se van a ahorcar, se van a hacer locos. Y ella, por supuesto, que no les hizo caso, porque ella era cristiana, de padres cristianos, y traía un ejemplo que dar a sus hijos. Entonces, ¿cómo puede una mamá impactar a sus hijos de manera espiritual? ¿Cómo las están impactando ustedes a sus hijos en la cuestión espiritual? ¿Los están impactando o no? Entonces, Susana Wesley dice que ella se daba tiempo para cada día, cada noche, apartaba un tiempo y hablar con cada uno de sus hijos. ¿Aquí quién es la persona que tiene más hijos? Ah, pues tú. ¿Usted cuántos tiene, hermana? 5. La hermana nos ganó. Entonces, fíjese, 5 hijos, hermana. ¿Se le hizo complicado 5 hijos? ¿Le alcanzaba el tiempo a la perfección? Yo creo que no. Ahora imagínense 19. 19 hijos. Ahora, hermanos, vemos muchas cosas que podemos avanzar, ¿verdad? Hay microondas, hay cosas hechas, hay lavadora, hay muchas, y aún así no alcanza el tiempo. Imagínense en aquel entonces con 19 hijos, aunque bueno, se les fueron muriendo. Vamos a dejar nada más a los 8. Y ella se daba tiempo para hablar con cada uno de ellos. 2 de ellos son pastores, bueno, fueron pastores, metodistas. Y hicieron grandes cosas, primeramente pues por gracia de Dios, ¿verdad? Pero por un respaldo que traían atrás. Y fue más por su mamá que por su papá, por Susana Wesley. Entonces, fíjense qué interesante esta carta que le escribió ella a su esposo. Dice, para su marido ausente, Susana Wesley le escribió, soy una mujer, pero también soy la amante de una gran familia, y aunque el cargo superior de las almas contenidas en él recae sobre ti, sin embargo, en tu larga ausencia no puedo dejar de ver cada alma que dejas bajo mi cargo como un talento comprometido conmigo bajo un fideicomiso. No soy un hombre ni un ministro, pero como madre y amante sentí que debía hacer más de lo que había hecho. Resolví comenzar con mis propios hijos, en el cual observo el siguiente método. Tomo la proporción de tiempo que puedo dedicar todas las noches para conversar con cada niño aparte. Qué interesante, ¿verdad? Y aparte dicen que ella, cuando no tenía ni dónde quedarse un ratito a solas orando, nada más se tapaba la cabeza y se ponía a orar. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Nada más que a veces decimos que no, pero sí, sí podemos hacerlo. Bueno, entonces, volviendo al punto, porque vamos a pasar a otro. Sí queda claro que la responsabilidad es básicamente de los hombres. Sí queda claro que son la cabeza y que es su responsabilidad decir, oye, vente, vamos a sentarnos, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a llevar enseñanza. Si no es elocuente, si no sabe mucho, si lo que ustedes me quieran decir, pero es salvo, regenerado por Jesucristo, puede hacerlo. No importa si se convirtió ayer, ¿eh? Es decir, la Biblia no dice que, ah, no, pero mínimo que tenga 2 años y haya ido al instituto. Eso no dice la Biblia. Entonces, si Dios te pide algo, te capacita. Que tú no quieras hacerlo es diferente. Pero de que puedes, puedes, porque Dios te dio la orden, y si Dios te da la orden es porque lo puedes hacer, con su ayuda, por supuesto. Si no es salvo, eso es otra cosa. Si no está presente por algún motivo, eso es otra cosa. Pero de que tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pues yo le antes de dormirse a Abraham, yo le empecé a explicar ya con más, ¿cómo se dice cuando? Más continuamente clases de la Biblia. Porque le digo a Peter, no me va a parar a dar una clase a los hermanos si yo no lo hago. Pues, ¿cómo está eso? Entonces, claro que sí lo hacía, pero ahora lo hago con más constancia. Claro que la clase de Abraham dura un minuto y medio, por la edad que tiene. Y luego ya nos hincamos a orar Peter y yo, y a veces se hinca y a veces nos está ahí nada más molestando, pero a veces se hinca y no sabe lo que está haciendo seguramente. Y no sabe orar, claro que no sabe orar. Pero son hábitos que se le tienen que formar. Entonces, hermanos, vamos al siguiente teólogo. Él se llamó John Parron y era escocés. Fue un misionero en las Islas Hébridas, que son unas que le pertenecen a Oceanía, están cerca de Australia, donde había caníbales, y ahí se fue a trabajar para Dios. Hizo cosas muy importantes, muy, muy importantes. Y él tenía también un ejemplo muy importante atrás de él. Su papá, el papá de este señor, desde muy joven, pues era lógico cristiano y todo, tuvo a sus hijos, a él y a muchos hermanos que tuvo, muchos hijos que tuvo. Y dicen que el papá de este señor tenía un cuartito, hagan de cuenta, dice que la casa pues era una casa muy modesta, ¿verdad? Muy pequeña y en el campo, y que tenía un cuartito. Yo el cuartito, pues como lo describieron, me lo imaginé más o menos así. Ah, no se ve, qué lástima. Bueno, pero un cuarto así de aquella época, imagínense, era como... Él nació en 1824 y murió en 1907, así es que imagínense. Entonces dice que era un cuartito muy pequeño y que nada más se veía una ventanita y una cama. Entonces dicen que ahí él se hincaba todos los días, 3 veces al día, a orar, y que era como su santuario. Entonces nunca les dijo a los niños, oigan, voy a orar, cállense, no están haciendo ruido. No, sino que él se metía y oraba. Entonces dicen los niños que por lógica entendieron algo muy importante, hace mi papá ahí, porque se escucha que algo dice, que algo balbucea, algo se escucha. Entonces ya dice que pasaban de puntitas los niños, ya entendieron que era algo muy sagrado. Y era pues el cuartito de oración, ¿verdad? Entonces, dice que todos los días, sin falta, él hacía eso. Y dice que de vez en cuando oían su voz temblorosa, suplicante. O sea, no era una oración así fría, no, sino que era así como que unas ganas de rogarle a Dios, de suplicarle, ¿verdad? Por las diferentes necesidades que él veía. Y dice algo bien padre, dice que ellos, él y sus hermanos, veían el reflejo de la presencia de Dios en él. Qué padre, ¿verdad? O sea, dice, a lo mejor la gente lo veía normal, pero nosotros no lo veíamos igual. Lo veíamos con un reflejo. Y quién sabe si le preguntaran a nuestros hijos si nos ven ese reflejo. Quién sabe si dijeran, hombre, mi mamá, no, mi papá, qué bárbaro, se le nota que es cristiano. Se nos nota que somos salvos, hermanos. Yo creo que todos aquí hemos dado mal testimonio una vez o un chorotal de veces, ¿verdad? Todos. Pero... aún así, hermanos, se nos tiene que notar. Desde que somos salvos, tuvimos que haber pasado por un proceso de santificación y debemos ser diferentes. Entonces, se nos nota, cada quien pregúnteselo, no nos van a venir a contar aquí. Se nos nota que somos cristianos verdaderos. Somos dignos de imitar, hermanos. O sea, si le preguntaran a su hijo, a sus hijos, oye, ¿tú serías capaz de imitar a tu papá, a tu mamá? ¿Sí crees que valga la pena imitarlo? ¿Qué contestarían sus hijos? No, pues no. O sí, no, qué bárbaro mi mamá, no, mis respetos. Nuestros hijos sentirán deseos de amar a Dios por lo que ven en nuestro carácter. Decía este hermano que él y sus hermanos anhelaban ir a la iglesia. Estén ubicados en la fecha en la que estamos. No tenían carro, no había Uber, no había Vivebus, y eran caminos muy largos. Dice que tardaban, tenían que trasladarse 6 kilómetros. 6 kilómetros. Y pues como podían, a lo mejor había alguien con carruaje y pues les ayudaba, ¿no? Dice que la mamá no siempre podía ir, ¿no? Pues por lógicas razones se quedaba, yo creo que al salir a limpiar, o estaba mal de salud la pobre, pero él y sus, el señor y sus hijos siempre iban. Y dice que iban con un gusto y un placer, los 6 kilómetros no se les hacía nada, y luego regresaban y luego venían platicando lo que aprendieron, y luego todavía llegaban a la casa y le contaban a la mamá, y luego unos cultos de la semana. Entonces, él dice que qué raro se le hacía, que hay personas que detestan el evangelio por cómo lo aprendieron de sus padres. Sus papás se los enseñaron de tal forma que dicen, Dios me libre, lo único que quiero es salir corriendo y no quiero volver a saber nada de la Biblia ni de Dios. ¿Conocen a alguien así? ¿A qué creen que se deba? A ver, alguien coméntenos, ¿a qué creen que se deba? Yo también conozco. ¿A qué creen? Sí, fíjense qué interesante, habíamos dicho hace mucho tiempo aquí en una clase de esto precisamente, que a veces lo que queremos es no quedar en ridículo nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te vas a portar bien, porque si no, pobre de ti, ya sabes cómo te va, que no sé qué. ¿Por qué? Porque no quiero que me dejen vergüenza a mí, me vale poco, si entiende que es porque está ofendiendo a Dios, lo que quiero es que no me dejen ridículo a mí, que digan, ay, qué buena mamá, mira qué educados niños. Entonces eso está mal, de ahí ya partimos mal nosotros, ya estamos haciendo todo mal, porque no tiene que, el niño, claro que tiene que respetar a sus papás, somos autoridad sobre él, por supuesto, pero primero no tiene que ofender a Dios. Entonces si él agarra algo que no debía, o si dice una mala palabra o lo que sea, primero tiene que entender que está pecando contra Dios, o sea, es una ofensa a él y luego a sus papás y contra él mismo. ¿Sí me explico? Y a veces nos olvidamos de todo y nada más lo que queremos. Cállate, siéntate, para que todos vean quién es mi hijo, ¿sí? Y de ahí ya estamos mal, ¿verdad? Entonces, pues enseñamos a Dios de una manera que no es. ¿Y por qué enseñamos algo que no es? Porque no sabemos del tema. Porque yo no puedo hablar de todos los temas porque hay muchísimos que desconozco. Si empiezo a hablar, a lo mejor voy a decir puras tonterías. Y porque entonces no pude transmitir bien la quién es Dios y la espiritualidad verdadera. Que no sé ni qué es eso. Por eso. Entonces doy una mala imagen de Dios. Está en una imagen distorsionada. Y a eso se dedica Satanás. Y se fijan que Satanás distorsiona todo. Entonces, ese mismo trabajo lo hacemos nosotros a veces, distorsionamos la verdad y dañamos a la persona. Entonces aquí podemos trascender, no sabemos hasta dónde vamos a trascender con nuestras enseñanzas, hermanos. No sabemos hasta dónde. El hijo lo aprendió mal y luego su hijo y luego su hijo y quién sabe hasta dónde se fueron. O al revés, lo aprendió bien y dimos un buen testimonio y ellos amaron tanto eso que dijeron, vale la pena ser cristiano y sus hijos, ¿verdad? Como lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de esta señora o de estos hermanos misioneros. Entonces, fíjense, algo bien padre, dice que ese tiempo que se apartaba como familia era como que sagrado. O sea, no importaba si tenías que ir a hacer las compras, no importaba si llegaba una visita, no importaba si lo que fuera. ¿Y nosotros qué hacemos, hermanos? Empezamos a dar concesiones. Ah, no, pues pues no, es que hoy está haciendo mucho frío, mejor no vamos. No, pues pues sí es importante el culto, pero pues mejor hay esto, van a pasar este programa, o tengo flojera, ando bien cansado, que al cabo Diosito sabe pues que trabajo mucho y sí lo amo, pero pues sí me explico. Entonces empezamos a dar concesiones. Y dice aquí que ellos no, que ellos el tiempo que apartaban para eso era para eso y se acabó. O sea, así lloviera, tronara o relampagueara, ellos ahí estaban. ¿Por qué? No como una regla, no como que pobre ti si no lo haces, sino que lo deseo, lo anhelo, anhelo hacer eso, quiero hacerlo. ¿Sí? Si hay algo que les gusta mucho, que pase lo que pase, lo hacen porque les fascina, pues así debería de ser esto, ¿verdad? Que no sea como un castigo. Ándale, vámonos a la iglesia. Como lo que decía Peter, porque hay papás así. ¿No vas a la iglesia? Te cintareo, verás cómo te va. Entonces, por ejemplo, así lo que decía Peter, eso es enseñarlo de una manera, pues, que no es, o sea, no es un castigo ir a la iglesia. No puede ser. Si no vas a la iglesia, no todo el domingo, pobre ti. O sea, no es eso. Pues claro que el niño va a decir, no, pues sí, voy con tal de que ya me deje en paz, pero en cuanto pueda irme de la casa y olvidarme de la iglesia, pues me voy. Entonces, fíjense, aquí pusieron un... había un letrero que encontré, dice, la iglesia de niños no está cerrada ahora con la pandemia, solo se ha trasladado hasta tu casa, porque es tu responsabilidad. O sea, las hermanas nos hacen favor de enseñarle a los niños, pero no es su responsabilidad la espiritualidad de sus hijos, ¿verdad que no? No, ellas los domingos aquí en la clasecita, pero toda la semana usted y su esposo tienen que hacerlo, a fuerza. Entonces, dice que ellos, aunque estaban bien pequeños, no consideraban un castigo a la iglesia. Dice, lo hacían con gran gozo. Entonces, cada quien, hermanos, cada quien pregúntese cómo está enseñando el cristianismo a sus hijos. ¿Sus hijos aman el venir a la iglesia o no? No, pues ahí sí yo no sé, va, eso ya es cuestión de ustedes. No sé. ¿Aman venir a la iglesia? O cada quien pregúntese, ¿amo venir a la iglesia? ¿O por qué vengo? Pues es más, para empezar, ¿por qué vengo a la iglesia? Pues cada quien se debe de contestar eso, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me puede decir, por ejemplo, una orden que le den a su hijo? Una orden, y que les desobedezca, por ejemplo, ¿qué le pueden decir? Oye, ándale, levántate porque ya para que te bañes, porque se va a hacer tarde para la escuela. Y que el hijo le dijera, no, papá, estás como loco, hoy no voy a ir, me voy a quedar aquí. Oye, no, te estoy hablando, no voy a ir. Va a quedar aquí, lo se da vuelta, se tapa y sigue durmiendo. ¿A quién le gustaría que le hiciera eso al hijo? ¿No? Oye, ve a la tienda. No, no voy. Sí te estoy mandando. No, no voy. Ve tú si quieres. Y se siga y que siga ahí sentada. ¿A quién le gustaría eso? ¿Quién disfruta la desobediencia de sus hijos? Si los han desobedecido. ¿Y qué sienten? ¿Qué les da? ¿Les molesta? Tristeza. Ganas de cómo no vas, por qué vas, ¿verdad? Nosotros hacemos eso con Dios, ¿verdad que sí? Y yo creo que contestamos peor de lo que contestan nuestros hijos, ¿verdad que sí? Oye, haz esto. No, no, Diosito, es que, y si lo siempre decimos, que al cabo Diosito es bien bueno y que al cabo Diosito sabe. Y al cabo Diosito sabe que no sé qué, que sí lo amo, o sea, sí te amo, Señor, sí te amo, pero no, no, eso no. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, es que no era la iglesia, es que como que mejor yo aquí en mi casa. Ya me cayeron gordos los hermanos. Traer los diezmos a la familia. No, no, Señor, es que mira, no tengo para tal cosa, déjame nada más algo, Diosito sabe. Y hacemos lo que nos da nuestra gana. Y queremos que nuestros hijos sean obedientes. Y no damos el ejemplo. Entonces como que hay incongruencia ahí, ¿verdad que sí? Entonces, a eso se le llama concesión, hermanos. A eso se le llama concesión y se empieza por cosas muy pequeñas. Y les voy a dar un ejemplo y disculpen lo burdo del ejemplo. Si tú te vas a servir comida, vamos a imaginar algo, un caldo de res que tiene que estar hirviendo, ¿verdad? Porque los caldos fríos pues como que no saben a nada. En este calor no, porque es pecado. Pero en el frío, imagínese un invierno, estamos a 5 grados bajo cero y luego hicieron un caldo de res. ¡Ah, qué rico! No te comes de la olla, lo agarras y lo pones en un plato. Y en cuanto lo sacas de ahí, ya empezó a perder temperatura. Y luego ya de lo que te sientas y calientas las tortillas, y ya te sientas, ya está un poquito más frío. Lo apartaste para podértelo comer y luego hasta le soplas porque está demasiado hirviendo y no te lo puedes comer. Cuando nosotros empezamos de a poquito, hermanos, me voy a alejar poquito de aquí de la iglesia porque por lo que usted quiera, me empiezo a enfriar. Y luego me empiezo a enfriar más y luego ya me devoran. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego soy bien fácil de que me devore y que me haga su presa, porque me fui alejando y me fui enfriando. Mientras esté con todos los demás, es bien difícil que me enfríe. O sea, Satanás no iba a entrar por la puerta, vengo por ti, iba. No, no. Él se espera que vayas tú saliendo de a poquito y allá afuera ya. Allá afuera me refiero en el sentido de que perdiste comunión con todo, perdiste comunión. ¿Y por qué? Porque empezamos a tener concesiones. Ay, ¿qué tiene que uno lea la Biblia? Ay, ¿qué tiene que no ore? Ay, qué religioso, no va a pasar nada. No va a pasar nada si canto esas canciones de que hablan de fornicación y de violencia y de adulterio. ¿Qué tiene? Ay, qué payasa, no exageres. No pasa nada si ves esos programas. Pues son programas, hombre, pues ya todo el lesbianismo y todo el homosexualismo anda en todos lados. Pues ¿qué tiene? Ay. Entonces empiezo a dar concesiones, hermanos. Y ese es el problema con los cristianos, que empezamos poco a poco hasta que terminamos en una vida muy mediocre y muy desgastada. Y cuando menos pensamos, pues ya estamos en la calle, dando mal testimonio. Dejen ustedes para los de afuera, para nuestra propia familia. Y sí, podemos hacer eso o lo hemos hecho. Hay una anécdota que contó este hermano que me encantó. Dice que en su pueblo había una prostituta y dice que ella, pues todos los días, no dijo todos los días, pero me imagino que de vez en cuando, le llamaba la atención que había una lucecita que salía del cuarto, del cuartito de oración que dijimos, y se acercaba y lo escuchaba ahí como que, porque ahí estaba en el cuarto, hincado el señor, el papá de este misionero, orando, ¿verdad? Entonces ella se acercaba como que le llamaba la atención, pues ¿qué tanto dice? ¿Quién es ese? ¿Por qué está hablando? ¿Qué? Y empezaba a escuchar, y dice que el señor oraba, y oraba, y oraba con una desesperación y unas ganas y una angustia, y oraba por los perdidos. Y dice que ella no llegó al suicidio, pues imagínense en la condición en la que está una prostituta, sino que se convirtió al evangelio en parte por lo que él hizo. Por supuesto, la salvación es de Dios, ¿verdad? Él es el que da la salvación, no los predicadores ni los papás más buenos del mundo, no. Al final de cuentas, el que da la salvación es Dios, y él la guió a la salvación, pero tuvieron que ver las oraciones también del hermano y la pasión con la que oraba por las almas perdidas. Entonces, yo aquí les puse unas imágenes, no sé si se alcancen a ver. Son diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, no sabemos nosotros orar a veces. Quiero que busque, el que quiera, busque Romanos 8:26 y nos lo lee, por favor. Romanos 8:26. Gracias, dice, gemidos indecibles, ¿sí se fijaron? Dice que Él nos enseña a orar porque no sabemos pedir como se debe. Imagínense el Espíritu Santo orando con gemidos indecibles, o sea, que ni siquiera se pueden explicar, ni siquiera se pueden decir, por eso dice indecibles. Entonces, vamos a ver si yo oro así. Dios bendice a las prostitutas y a los alcohólicos y que los niños tengan para comer. Amén. Esa es una oración con gemidos indecibles. Eso es una ridiculez. Eso es un absurdo. Yo creo que Dios dijo, ¿y esta qué está haciendo? ¿Sí? Entonces aquí, fíjense, están representándose pues muchas situaciones, ¿verdad? Hay muerte, hay enfermedad, hay violencia, hay el feminismo extremo, que no es para nada lo que dice la Biblia, eso no lo enseña la Biblia, tanto el machismo como el feminismo son pecado. Están unos niños ahí solos, está mucha rabia por parte de esa señorita que está ahí, etcétera. Entonces, en nuestra casa y en nuestra vida diaria tenemos que estar orando generalmente, ¿verdad? Somos cristianos, tenemos que hablar con Dios. Pero si oramos, hermanos, con ganas, o nos estamos haciendo locos nomás. Ya para dormir, sí, Señor, y gracias por todo y bendice a todo el mundo. A lo mejor así oramos, ¿verdad? No oramos con gemidos indecibles, como dice aquí que lo hace el Espíritu Santo. Y esas oraciones, hermanos, pues no cuentan. No son ni oraciones para acabar pronto. Entonces, estamos de verdad, nos cala la gente, así como a este hermano le calaba. Y yo me lo imagino orando, imagínense, pues se encaba dos, tres veces al día, no sé cuánto tiempo, más el culto familiar. Yo me lo imagino orando con tanta pasión, pues si no, ¿cómo se acercó la prostituta? Pues, ¿qué está haciendo este? Y los niños, a ver, pues, ¿qué dice mi papá? ¿Qué está haciendo ahí? Entonces, ¿por qué, hermanos? Pues porque oraba con unas ganas y una pasión que llamaba la atención. ¿Sí me explico? Entonces, no sé si nosotros oramos así o no. Yo no sé si de verdad nos cala. Por ejemplo, los que están ahí en medio son un grupo de personas que les llaman maras. ¿Sí han visto en las noticias lo que hizo el presidente de El Salvador? Bueno, no sé si saben ustedes quiénes son los maras salvatruchas. Yo hace muchísimos años vi un reportaje sobre ellos y tienen un trasfondo diabólico muy fuerte. A mí me da miedo nada más ver una imagen de ellos. El presidente de El Salvador, el presidente Bukele, él es de papá musulmán. Dios nos ampare. Entonces él agarró a todos los maras que encontró en El Salvador, porque ya se habían adueñado del país, ya violaban, mataban y robaban y se habían adueñado de todo. Y él los agarró, metió una policía extrema, militares extremos, y los metió a la cárcel, y ya están haciendo otra cárcel más grande. Y ahí en la noticia se veían y decía que eran 44,000 los que llevaba hasta hace un tiempo, no hoy, hoy quién sabe cuántos lleve. 44,000 personas en hacinamiento, de las personas más agresivas, violentas, diabólicas y peligrosas que pueda imaginarse usted. Y yo me puse a pensar y dije, ay, caray, o sea, me impactó muchísimo, eso me súper impactó, porque pues, ¿quién se había atrevido a hacer eso? Pero me llama la atención esas personas, ¿qué trasfondo tuvieron? ¿De dónde vienen? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hicieron? ¿Verdad? Para que lleguen a estar en esa condición. Igual, quien sea, ¿verdad? Yo me enfoqué en ellos porque me llaman mucho la atención, pero igual los huérfanos o las prostitutas, o sea, ¿qué vivieron? ¿Qué trasfondo tienen? Así como hacíamos ahorita un respaldo atrás, ¿qué respaldo tenían ellos para llegar a ser así? Y a lo que voy es si oramos por las necesidades de los demás, o sea, si oramos por las personas que están sin Cristo, con esa pasión. O sea, si yo veo en las noticias, agarraron a los mar, pues qué bueno, ¿no? O sea, si los matan, pues que los maten, ¿no? ¿Para qué sirven o qué? O sea, ¿cómo no me calan entonces? A veces vemos, hermanos, a las señoras feministas que andan haciendo desastres y podemos decir, ¡ay, esas señoras locas! O podemos ver la violencia extrema que se está llevando, los asesinatos, y a veces a lo mejor no nos cala, lo podemos ver como algo natural. Ah, pues sí, pues ni modo. Pero, hermanos, nos tiene que calar. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que interceder por ellos, como dice la Biblia, con gemidos indecibles. Aunque eso lo hace el Espíritu Santo, no nos podemos comparar con lo que puede hacer el Espíritu Santo, pero sí dice que Él nos enseña cómo orar y nos tiene que calar la gente perdida. ¿Y eso qué tiene que ver con el devocional que yo tengo en mi casa? ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver todo, porque yo lo tengo que transmitir y lo tengo que vivir y lo tengo que enseñar. Primero en mi familia y después afuera, para impactar así a la gente. No para que se impresionen de mí, sino pues porque Dios así me lo pidió, ¿verdad? Entonces, ¿quién los influenció a ustedes para ser cristianos? ¿Por qué están aquí? Usted, hermano Gil, ¿por qué está aquí? ¿Quién lo impactó para ser cristiano? Nadie. ¿Quién lo impactó? ¿Brisa? ¿Quién te impactó a ti para que, o sea, por supuesto que la salvación la de Dios, ya dijimos, pero ¿alguien te impactó? Que dijeras tú, ah, qué padre, yo quiero ser cristiano. Muy, muy padre. Muy bien. ¿Usted, hermano? ¿Quién lo impactó? ¿O cómo se acercó al evangelio? Ok, muy bien. Sí, yo creo que de alguna manera nos han impactado. Unos en mayor grado, otros en menos. Pero yo, por ejemplo, tengo en la mente a mi abuelita. Viví cuando estaba muy chiquita con ella, como unos 2 años. Y yo me acuerdo, la tengo aquí todavía, leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia conmigo de la mano, etcétera. Entonces, y su carácter era muy apacible. Y sí, todavía tengo las imágenes aquí, o sea, me impactó. Y así cada quien puede, si está en la iglesia desde niño, o joven, o no sé, o apenas se convirtió hace unas semanas, independiente de eso, debe de haber alguien que impacte su vida, algún cristiano. Y si no, pues a lo mejor de esos que vemos en internet, las predicaciones, los estudios, o el pastor, o algo, porque debe haber un buen testimonio que usted haya recibido alguna vez. Y si no, por lo menos alguien ha orado por usted y ni siquiera sabe, ni siquiera se da cuenta. Porque puede ser también eso, que hay gente orando por usted y al final le dice, yo estuve orando mucho tiempo por ti para que te convirtieras. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿No, no sabía? ¿Sí? Sí, pues Dios le dio la salvación, ¿verdad? Entonces, dice este hermano que la fe de sus papás era genuina, que no era algo intelectual, porque como decía esta Ale el viernes en el culto de oración, decía que a lo mejor a veces podemos acumular mucho aquí, ¿verdad? Mucho conocimiento. Y nos encanta escuchar predicaciones en YouTube y todo, y ahora con la pandemia más, ¿verdad? Ponemos predicaciones y todo. Pero a lo mejor no oramos nunca, o a lo mejor no tenemos una comunión real con Cristo, entonces todo se quedó aquí, sabemos muchísimo. Pregúntenos la Biblia al revés y al derecho. ¿Han conocido personas así? Y que no son salvos, y que se saben la Biblia, pero no son salvos. Y dice que en ellos eran muy genuinos sus papás, y que las charlas que escuchaban no eran una conversación fingida religiosa, era lo que estábamos diciendo ahorita, no eran fingidos religiosos, sino el sincero resultado de sus propias personalidades. Entonces dice, teníamos asimismo lecturas especiales de la Biblia, con el objeto de grabar en nosotros la infinita gracia de un Dios de amor y misericordia. Me gustó lo que dijo Ever el viernes. Dice que él tiene más de año que no le pega a sus hijos y que está tratando de tenerles más paciencia porque Dios lo trata con paciencia a él. Entonces, pues sí, nos tenemos que poner a pensar qué padre tengo yo y cómo me ha impactado mi padre celestial para ser yo, ¿verdad? El concepto que tú tengas de Dios es cómo tú vas a ser como papá. El concepto que tú tengas de Dios. Si no has llegado a conocer a Dios a plenitud, Dios no es pasalón, ¿eh? Dios tampoco es pasalón, ni injusto, ni nada. Dios es justo y a Dios le gusta la disciplina y le gustan las cosas bien hechas. No significa que, ay, sí, no, mijo, pues haga lo que quiera, nunca le va a llamar la atención porque Diosito es amor. No, es que Dios también le gusta la disciplina y las cosas bien hechas y el orden, etcétera. Pero si no tenemos una conexión diaria con Dios, no lo vamos a poder conocer a plenitud y no vamos a poder meter eso en nuestros hijos o en la familia, ¿verdad? Del esposo a la esposa y viceversa. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí, no sé, ¿alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Bueno, entonces hasta aquí, hermanos, muchas gracias.